Coffee Break. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Y como todos los miércoles tenemos nuestro encuentro semanal con el profesor Luis Fuensalida. ¿Qué tal, Luis? Alejandro te habla, buen día.
Buen día, Ale, ¿cómo te va?
Bien, acá expectante porque ya hace días que venimos anticipando y adelantando un poquitito de lo que va a ser la columna y seguramente es muy interesante porque desde el lunes te estamos esperando, Luis.
Así es, Ale, así que si te parece bien, le damos ya para adelante.
Así es, empiece, profesor. Soy todo oídos igual que los oyentes.
Gracias. Bueno, la columna de hoy tiene como título El huevo de la serpiente. El 7 de octubre de 2023 nos conmocionó el salvajismo y la barbarie en un mundo que sufre desde hace más de medio siglo ese flagelo que ha cobrado y sigue cobrando miles y miles de víctimas, pueblos destruidos, sociedades presas del temor, la aparición de protoestados criminales, el accionar de atacantes suicidas, facciones y organizaciones terroristas, islamistas radicales, yihadistas, por lo que me pareció oportuno abordar en la columna de hoy el génesis de este fenómeno en su matriz sunita. Pues bien, la Sociedad de Hermanos Musulmanes es una organización pan-islamista radical sunita, antioccidental y antisemita, fundada en 1928 en la ciudad de Ismailía, cercana a Suez, Egipto, por Hassan al-Banna, teólogo egipcio nacido en octubre de 1906, cuando aquel país era aún parte del Imperio Otomano y fue asesinado en febrero de 1949. Estudió en Dar al-Ulum, una institución que formaba docentes, y una vez que egresó, fue profesor en su ciudad natal, donde fundó en 1928 la Sociedad de Hermanos Musulmanes y comenzó a transmitir su pensamiento religioso y político, el que básicamente consideraba que a través del Islam se podía lograr la liberación de Egipto del colonialismo político y cultural británico, abogando por el retorno al califato que había sido abolido en 1924 por Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, que puso fin al Imperio Otomano. Al-Banna creía en la unidad del mundo árabe a través del Islam, pues la UMA, o comunidad musulmana, está por encima de la Watan, o nación territorial. Su visión era integrista. La fe islámica no se debe limitar a la esfera privada, sino que es parte integral del Estado, a partir de la fórmula Islam, religión y Estado, o en árabe al-Islam din wat dawla. Y en aquel contexto histórico, donde aún existía un colonialismo occidental expandido, su ideario tuvo gran auge, y al-Banna adquirió notable popularidad, lo que le facilitó crear una red islamista a través de la fundación de escuelas, asociaciones de fomento y caridad, salas de primeros auxilios y dispensarios médicos, bibliotecas y empresas pequeñas, construyendo un contrapoder al gobierno egipcio y al mandato británico. Y para 1948 contaba con más de 2 millones de militantes que comenzaron a perpetrar actos terroristas y lo que dio lugar a una fuerte represión gubernamental. Antes de la creación de la Sociedad de Hermanos Musulmanes, trabajó como agente de Mahalat al-Fat, órgano de una agrupación islamista conservadora, cuyo editor era Mujib al-Din al-Khatib, director de la librería Salafiya, un centro de difusión de la visión salafista del Islam. Pero, como dije antes, en marzo de 1928, al-Banna decidió fundar su propia organización. En 1933, al-Banna se trasladó a El Cairo y con él la base de la sociedad, y desde la capital egipcia, a través de sus discípulos, expandió la prédica de un Islam que no se limitaba al ámbito de la fe, sino que integraba las esferas de lo político, lo económico, lo social, lo jurídico y lo cultural, y que no estaba dirigido a una clase determinada, sino a todos los musulmanes, que además de lo doctrinario, se ocupó del asistencialismo social, ese contrapoder ya señalado, y esta actividad se extendió a todo Egipto, pero en particular en las zonas rurales, y aquellos que se afiliaban a la sociedad lo hacían a través de una estructura grupal llamada USAR o familia. En 1936 y 1952, la sociedad de los hermanos musulmanes fue creciendo en estructura y no se limitó a la mera prédica religiosa ni al activismo social, sino que inició una intensa actividad política. Además, tras la firma del Tratado Anglo-Egipcio de 1936, la incidencia y el accionar de la sociedad se expandió más allá de las fronteras de Egipto, en particular en lo que era el mandato británico de Palestina, pues Albana hizo que la causa de los árabes residentes en ese territorio adquiriera importancia no solo para la hermandad, sino para el resto del mundo árabe, atacando la inmigración judía. Y este involucramiento no se limitó a un proselitismo, ya que miembros de una fuerza paramilitar denominada Sección Especial, creada por el mismo Albana, participó en la revuelta árabe en Palestina, en particular en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, durante todo el conflicto que se dio entre 1936 y 1939. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Albana fue detenido por su manifiesta y pública posición antibritánica, a la vez que el brazo militar de la sociedad llevaba a cabo atentados terroristas contra las instalaciones y el personal inglés. Para ese entonces, mantenía una buena relación con el Movimiento de Oficiales Libres, una organización nacionalista liderada por el entonces coronel Gamal Abdel Nasser, aunque los lineamientos políticos, más allá del anticolonialismo y el panarabismo, divergían en cuanto a la relación religión-Estado. Por otro lado, en esta década, con una notoria presencia de la hermandad en el escenario político egipcio, se dio una escalada de violencia entre la sociedad y el Partido Comunista, que había conformado una alianza con el Partido Ba'ath, secular y liberal, en un contexto por la competencia del poder. Cuando se concretó la partición del mandato británico de Palestina en mayo de 1948 y estalló la primera guerra israelí-árabe, Albana envió a su brazo militar, la Sección Especial, la que fue derrotada por las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel, pero adquirieron una experiencia de combate que ayudó en la radicalización de la hermandad, que esta vez se dirigió hacia las autoridades egipcias, acusando al gobierno de no defender la identidad islámica y seguir siendo lacayo de los británicos. Por lo tanto, ahora los atentados terroristas no se limitaron a objetivos y personas extranjeras, sino también fueron blancos de ataques los políticos y jueces egipcios. En este contexto, el ministro del Interior, Mahmoud al-Nusqashi, ordenó la disolución de los hermanos musulmanes. La respuesta fue el asesinato del funcionario, lo que motivó una fuerte represión gubernamental que llevó a otro asesinato, esta vez el del líder de la hermandad, Hassan Albana, quien murió cuando concurrió a una reunión con un agente del gobierno, supuestamente para conciliar posiciones, pero que resultó ser una trampa. Con la muerte de Albana, el liderazgo de los hermanos musulmanes pasó a Hassan al-Udabi, quien fue nombrado guía supremo, prosiguiendo la actividad de la sociedad en secreto, hasta que en 1951 se promulgó una ley que le posibilitó que retomara la actividad pública, más allá que mantuvo en clandestinidad a su brazo armado, pues la nueva legislación prohibía todo tipo de militarización en las organizaciones y grupos políticos. En julio de 1952, el Movimiento de Oficiales Libres llevó a cabo la revolución que terminó con la monarquía del rey Farouk. Muchos de los oficiales que participaron en el golpe tenían cierta simpatía o bien habían sido miembros de la hermandad, por lo que se mantuvo una buena relación, como lo habíamos señalado anteriormente, que quedó en evidencia para 1953, cuando el nuevo régimen sancionó una ley que proscribía a todos los partidos políticos. Sin embargo, en el caso de los hermanos musulmanes, siguieron su actividad como una, entre comillas, asociación civil. Esta relación armónica se fue deteriorando, pues al-Udayi pretendió ser reconocido como el líder espiritual y moral de la revolución, y la hermandad exigía la aplicación de la sharia en lugar de la legislación secular, además que se esgrimieran políticas que promovieran el Islam, tanto en la esfera privada como en la pública. Y en este contexto se dio el golpe por el cual Gamal Abdel Nasser derrocó al presidente, el general Muhammad Naguib, y con Nasser en el poder, la relación con la hermandad fue rompiéndose, pues el nuevo mandatario egipcio no veía a esta con agrado. Y al igual que pasó anteriormente en 1949, pero esta vez no tuvo éxito, un miembro de la sociedad atentó contra Nasser, lo que derivó en la proscripción de la hermandad, una fuerte represión que llevó a más de 1.000 de sus militantes a la cárcel, algunos cientos de muertos, y al-Udayi detenido, juzgado y condenado a pena capital, aunque luego la misma fue conmutada. Con la prohibición de la hermandad y la persecución de sus miembros, dio como resultado la total radicalización de la organización y la aparición de un nuevo liderazgo en la persona de Sayyid Qutb, intelectual y miembro del Consejo de Orientación y jefe de propaganda, que si bien no tenía el carisma de Al-Banna, fue uno de los principales teóricos del islamismo yihadista, mentor y fuente de líderes de organizaciones terroristas actuales, tales como el médico egipcio Ayman al-Zawahiri, que fuera el teórico de la red Al-Qaeda y secundara al líder de esta, Osama ibn Laden, quien fue formado por Muhammad Qutb, hermano menor de Sayyid. También de Musab al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda de Irak, que junto a las obras de Qutb inspiraron a Abu Bakr al-Baghdadi, fundador del Estado Islámico o ISIS, y fue de incidencia capital en el pensamiento y visión política de Ahmed Yassin, el fundador de Hamas. Sayyid Qutb, si bien estaba influenciado por el ideario de Al-Banna y del reformista salafista sirio Rashid Rida, se inclinó más por el imán pakistaní Abu Ala al-Maududi, y su prédica dentro de la hermandad dio lugar a la corriente qutubista, caracterizada por el radicalismo de sus ideas, prácticas y acciones, que incluso son más extremas que las ideas de los reformistas salafistas del siglo XX, entendiendo como salafismo al movimiento islamista de la rama sunita que nació en la península arábiga en el siglo XIX, que se caracteriza por ser ultraconservadora y extremista, que aboga por el retorno a las tradiciones del Islam predicado por los salaf, que paradójicamente se traduce del árabe como piadosos. Y para Qutb es la interpretación crítica y completa del Corán y la Sunna. Y esto significa, analizando desde las ciencias políticas, que la soberanía, o en árabe, hakimiyya, proviene únicamente de Alá y no de los individuos. Y es Alá quien tiene el derecho de dictar la legislación o sharia, que implica desde lo religioso y ético una obligación para el creyente y la lucha o yihad contra los infieles, herejes y apóstates, lo que también es extensivo a sistemas de gobierno que no son islámicos, incluidas las democracias, como así también a las corrientes del pensamiento propias de Occidente, el ateísmo, el materialismo y el individualismo. Y esta corriente de pensamiento político-religioso se convirtió en la matriz ideológica en la Universidad de Al-Azhar, Egipto, donde estudió, entre otros, Ahmed Yassin, como dije antes, fundador de Hamas. En 1954, un miembro de los Hermanos Musulmanes y seguidor de Qutb intentó asesinar al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, y el frustrado atentado fue motivo para que el gobierno iniciara una fuerte represión contra la hermandad y prohibirla, como asimismo la detención de Qutb, quien fue enjuiciado y tras más de 10 años de prisión fue ejecutado a fines de agosto de 1966. Y esto tuvo como consecuencia la radicalización extrema y la conformación de grupos terroristas como Al-Gamat al-Islamiyya y la Yihad al-Islamiyya, que perpetraron ataques contra objetivos, tanto gubernamentales como de cristianos coptos. Pero sin duda, el asesinato del sucesor de Nasser, el presidente Anwar al-Sadat, en octubre de 1981, durante la celebración de una parada militar, es el más notorio. Un Sadat que fue asesinado por considerarlo traidor al haber reconocido y firmado la paz con Israel. Para la década de los años 90, los Hermanos Musulmanes iniciaron una leve evolución hacia un liberalismo islamista conservador, aceptando un esquema pluripartidista en el que se da el espacio a cristianos coptos. Entonces, sus cuadros se agrandan con el reclutamiento de elementos de la clase media, en particular por un mensaje de liberación económica, lo que los potencia como fuerza política que ya venía dándose en la década anterior por su labor en el campo asistencial y social en las clases bajas. Ya iniciado el presente siglo, en el 2005, el entonces presidente Hosni Mubarak, ante las presiones internacionales, en particular la de Washington, convoca a elecciones presidenciales. Sin embargo, y quizás debido a la evolución interna que se daba en los Hermanos Musulmanes, no logran traducir su renovada fuerza política en el resultado de las urnas. Incluso el protagonismo en aquel evento se lo lleva un movimiento formado un año antes, en el 2004, Kilaya, que abogaba por reformas democráticas, pero tanto en estos comicios como en los de finales del 2010, el ganador fue Hosni Mubarak, pero en ambas la sospecha de fraude electoral es prácticamente indubitable. En ese contexto, para el 2011, en gran parte del mundo árabe se dan una serie de revueltas que conformaron la mal llamada Primavera Árabe, y Egipto no quedó al margen, produciéndose la Revolución Egipcia, que derrocó a Hosni Mubarak y tras la cual se convocaron a elecciones presidenciales. Y la hermandad se presentó como el Partido Libertad y Justicia, con Mohamed Morsi de candidato, considerado un moderado dentro de la organización islamista, y quien finalmente superó con el casi 52% de los votos a Ahmed Shafik, militar retirado y ex primer ministro, candidato del Partido Nacional Democrático, que obtuvo 48%, lo que plasmaba una polarización de la sociedad egipcia. Sin embargo, el gobierno de Morsi fracasó en lo económico y social, como ser el crecimiento del desempleo, escasez y encarecimiento de productos básicos, entre estos el combustible, pero quizás fue aún más determinante sus iniciativas políticas y legislativas, pues intentó aumentar la influencia del Islam en todas las actividades e instituciones, lo que provocó un fuerte rechazo, tanto a la figura de Morsi como hacia los Hermanos Musulmanes, que se agravó aún más en noviembre, cuando promulgó una ley que ampliaba los poderes del presidente e incluso contemplaba inmunidad legal a su persona. Y esto se decantó en multitudinarias protestas en todo Egipto. La última se realizó a fines de junio del 2013 en la Plaza de la Liberación, en el Cairo, que finalmente dio lugar al golpe de Estado que derrocó a Morsi en julio, asumiendo el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el general Abdel Fattah al-Sisi, quien desde el 2014 y hasta la actualidad ejerce la presidencia de Egipto. En cuanto a Mohamed Morsi y la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, en septiembre del 2013 fue llevado a juicio y el Tribunal de Casación de Egipto, en igual mes, pero del 2017, dejó firme la condena de Morsi a cadena perpetua. En cuanto a la organización islamista, en el mismo 2013, un tribunal dictó la disolución de la misma, de sus grupos satélites dentro de Egipto y la confiscación de todos sus bienes. Finalmente, Ale, mis conclusiones son: el legado de la Sociedad de Hermanos Musulmanes o Hermandad Musulmana, más allá de Egipto, ha sido la influencia en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, en Jordania, en Siria, en países del Golfo e incluso en Occidente, que se manifiesta a través de las siguientes facciones y grupos. Primero, en ambos territorios palestinos se materializó en 1987 con la creación de la organización político-terrorista Hamas, habida cuenta que su fundador, Ahmed Yassin y Abdelaziz al-Gantisi, fueron discípulos de Sayyid Qutb. Segundo, en Siria, los Hermanos Musulmanes de Siria han sido el principal actor en contra del régimen del clan al-Assad. Ya en tiempos de Hafez al-Assad, llevó a cabo actos terroristas como la llamada Masacre de Hama en 1982, que intentó un golpe de Estado, pero fue reprimida por el ejército sirio y en la actualidad sigue siendo un factor importante de la oposición. Tercero, en Jordania se creó en 1991 el partido político Frente de Acción Islámico, que es el ala política de los Hermanos Musulmanes en ese reino árabe. Cuarto, en Irak, en la primera etapa, con la rama de Al-Qaeda de Irak liderada por Musab al-Zarqawi, génesis del Estado Islámico o ISIS, fundado por Abu Bakr al-Baghdadi, ambos seguidores de Sayyid Qutb y con presencia y actividad a nivel global. Quinto, en el Golfo y Afganistán, a través del hermano menor de Qutb, Muhammad Qutb, refugiado en 1972 en el Reino de Arabia Saudita, fue el profesor de teología en la Universidad de Umm al-Qura, en la Meca, y expandió el ideario islamista radical salafista de su hermano, y tuvo como discípulo a Osama ibn Laden, quien junto al médico egipcio Ayman al-Zawahiri, también seguidor de Sayyid Qutb, crearon la red Al-Qaeda en 1988. Y si bien sus fundadores fueron eliminados, su actual líder es el ex coronel egipcio Saif al-Adel, y tiene varias franquicias y organizaciones terroristas aliadas como Movimiento Talibán de Pakistán, el Movimiento Islámico de Turquestán, Ansar al-Islam de Kurdistán, Al-Shabaab en Somalia, Jaish et Mohammed y Laskar et Toiba, ambos en la región de Cachemira, India, el grupo islamista de Hassan al-Turabi en Sudán, y al igual que el ISIS, Al-Qaeda mantiene cédulas presentes y activas a nivel global. Y sexto, en el Líbano, con el partido político islamista sunita Jamaat Islamiya, asociado a los Hermanos Musulmanes. En síntesis, esta organización, como lo he tratado de reseñar, es sin duda el huevo de la serpiente de la mayoría de los grupos y facciones terroristas islamistas radicales de raíz sunita que operan a nivel internacional.
La verdad, Luis, fantástico la descripción de todo. Es más, mientras ibas comentando, no solamente relacionado al huevo y la serpiente, ¿no?, sino que cómo se iban abriendo las ramas por un lado y por el otro, y siempre con el mismo fin, como decís vos, el huevo, ¿sí? Es decir, todos trabajando para un mismo fin que lamentablemente sabemos que es generar terror.
Así es, sí, es la visión lamentable, radical, islamista, en este caso de raíz sunita, que es lo que identifica a todas las organizaciones terroristas. Si bien, como es sabido, también hay entre algunas de ellas algunos desencuentros. Por ejemplo, en el presente, Al Qaeda e ISIS no tienen una compatibilidad ni se llevan bien. Pero bueno, la raíz ideológica, la idea del Islam como única religión y que solamente un Estado islámico, es decir, donde religión y Estado a través del Islam sea lo que rija a todas las sociedades del mundo, porque eso es lo que se predicaba, es decir, desconocían totalmente los regímenes democráticos, las repúblicas e incluso, como lo dije, también las distintas líneas de pensamiento propias de Occidente. Entonces, esto es lo que tiene de denominador común estas organizaciones terroristas.
Así que bueno, Luis, mil gracias por esta reseña, por esta columna, que seguramente nos aclaraste un poquitito más. Si bien sabemos, como decía recién, todo lo que es, pero es interesante saber de dónde vienen, porque no todos tienen la posibilidad de sentarse y analizar tan bien como lo hiciste vos.
No, al contrario, Ale, y te doy como último un caso que ocurrió en el mes pasado,
Sí.
en una operación llevada a cabo en conjunto entre el FBI y Europol. Se desarticularon una serie de plataformas digitales que funcionaban en España, Holanda y Alemania, que eran promovidas por del Estado Islámico para captar seguidores o radicalizar a musulmanes.
Qué bárbaro. Bueno, seguramente en algún momento vamos a tener algo de eso, porque como va pasando, esto va evolucionando y el huevo de la serpiente permanece en pie todavía. Así que bueno.
Así es, Ale. Te mando un abrazo grande, un beso a Roy y a Wada, y si Dios quiere, el miércoles que viene nos encontramos.
Nos estaremos encontrando. Era el profesor Luis Fuenzalida. Saludos a Nati y que sigas bien.
Gracias.
Bueno, de esta manera, 11 y 59, qué rápido que pasó esta hora. Así que te dejo con más noticias. Mirá, te doy una noticia así urgente. El fiscal pedirá medidas de pruebas y cámara de seguridad y testigos. Estoy hablando de la causa de la denuncia de Fabiola Yáñez. Según lo que dice en las primeras instancias, va a imputar a Alberto Fernández por lesiones agravadas. Así que veremos qué sigue surgiendo. Yo voy a ir. En este momento me voy a poner a buscar algo más de información relacionada a esto y en el próximo bloque te voy a estar explicando un poquitito más. No te vayas, que todavía queda mucho más Coffee Break.